Dice en una reseña en Apple Podcast, Fer-Zin, desde España, 2 estrellas, muy de izquierdas, pero con respeto. Funcionario de la Administración Vasca de Ideología Socialista Comunista, defensor acérrimo de perro Sánchez y un emoticono de un perrito, y del PSOE como buen ex militante del partido. Lo escucho porque me gusta tener un punto de vista contrapuesto a mí, al mío, pero te pongo en contexto de a quién estás escuchando en este podcast. O sea, él avisa. Los podcasts de consumo, los lunes, como hoy, y las charlas que Fer-Zin menciona como bucólicas de los viernes, me resultan los más interesantes y constructivos. Bueno, gracias Fer-Zin. Solo te voy a echar una cosa en cara y es que haces una reseña bastante chula, pero me das 2 estrellas, solo por ser de izquierdas. No seas puñetero, hombre. Mira, a ver, háztelo mirar, venga. Háztelo mirar y mira a ver si puedes dar algo más. No, ahora en bromas. Digo, ahora en serio. Gracias por la reseña. El mundo de las reseñas es un mundo completamente ignoto, la verdad. Pero bueno, no hemos venido hoy a hablar de reseñas, hemos venido a hablar de interés compuesto. Así que gracias, Fer-Zin. Mira a ver si puedes revisar al alza esas 2 estrellas, porque luego tu comentario es muy cariñoso. Admiro especialmente a las personas que escuchan a personas de otras ideologías. No soy comunista, ni de lejos. Aunque sí acepto la doctrina marxista como una forma de explicar muchas de las cosas que pasan. Pero de ahí a comunista hay un ligero cambio. No me lo tomo como un insulto, quiero decir, simplemente es que no lo soy. Si lo fuera, lo diría con mucho orgullo. Y ya está. Vamos a por el capítulo de hoy, venga.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es mi primer día de vacaciones, lunes 22 de julio de 2024 y este es el capítulo 1266 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos, en estos lunes de consumo, vamos a llamarles, ya sabéis que es la manera en que les llamo, yo creo que son muchas cosas a la vez, pero bueno, lunes de consumo está bien. Vamos con el asunto del interés compuesto. Mirad, en Bala Extra los lunes hemos hablado de muchas cosas distintas durante este año 2024. Como bien dice Fer-Zin, los lunes de consumo son uno de los capítulos más escuchados. Suben quizás en 200 descargas la media del podcast. Y eso me gusta porque como el viernes diré, porque ya está grabado el capítulo del viernes con José Luis Hurtado, que lo grabamos en Tordesillas, en el un poquito más arriba del parador de Tordesillas, pues bueno, él fue el que me animó y la verdad es que estoy muy agradecido porque están teniendo mucho éxito y además han aumentado ostensiblemente las descargas medias del podcast a lo largo de la semana. También, como decía Fer-Zin, han tenido mucho éxito durante este año y aprovecho también un poco para hacer esta recopilación. Han tenido mucho éxito las entrevistas de los viernes, que lo entiendo por una parte, por el contenido, porque viene gente muy interesante que nos cuenta cosas muy chulas. Porque se genera, yo creo que, no sé si es un ambiente bucólico, como decía Fer-Zin, pero sí un ambiente muy chulo, cambia un poco la energía del podcast. Pero claro, es que yo os estoy acostumbrando desde hace años a un podcast que no voy a decir que dura 10 minutos, pero sí entre 15 y 20 diariamente y los viernes se sale de cualquier métrica. Quiero decir que nos vamos a una hora, como va a ser este viernes con José Luis, o nos vamos a una hora y media o a lo que se tercie. Bueno, en cualquier caso, agradecido en ese sentido y me sigue mereciendo la pena, me renta, como dicen los chavales y las chavalas de hoy en día, me renta hacer estos capítulos porque me devolvéis mucho. A veces me corregís cosas, cosa que agradezco enormemente, no me siento cuestionado para nada. Y desde luego, pues también me decís que os he enseñado algo que os ha servido para algo. Hoy quería hablar del interés compuesto porque aunque yo no me he metido nunca en estos temas y no soy un experto, he tenido mis clases de economía, con buenas notas, por cierto, en las asignaturas cuando las he tenido, tanto en el grado como en el posgrado de dirección de recursos, de dirección de estratégica de recursos humanos, como luego en la adaptación de grado, en el grado he dicho, no en la diplomatura, como en la adaptación a grado de trabajo social, que también se veía economía, pues ha sido siempre una asignatura que se me ha dado muy bien porque me ha gustado mucho. Ya sabéis que las cosas que nos gustan sacamos buenas notas. Pero no soy un economista, entonces, bueno, pues lo voy a decir con todos los respetos y los que os dedicáis a esto, por favor, en aquello que no meta del todo la pata, pues sed benévolos y benévolas, y en aquello que veáis que me columpio, pues me lo decís porque a mí me interesa mucho que si meto la pata la audiencia lo sepa y podemos aprender juntos. Vamos a suponer, por diferenciar lo que es el interés compuesto de lo que es el interés simple y la enorme capacidad potencial que tiene de generar dinero un interés compuesto, vamos a suponer, como hacían en una página que he encontrado, que me parece que está bastante bien explicado, que es economipedia.com, el ejemplo de lo que ellos hablan de $1,000, yo voy a hablar de euros, pero pueden ser dólares, pueden ser pesos, lo que queráis, ¿vale? Llevadlo a vuestra moneda. Imaginamos que invertimos esos 1,000 euros en una inversión con un interés simple y en una con un interés compuesto. Y las dos nos van a dar un 10% de interés al año. Bueno, esto es un poco exagerado, pero digamos que son números redondos para enterarnos de qué estamos hablando. El primer año el interés generado es el mismo en ambos casos. Son 100 euros. Teníamos 1,000 euros al 10%, 100. Sin embargo, ojo, empiezan los cambios. El segundo año el interés simple vuelve a darte 100 euros porque no acumula los intereses pasados. Los intereses que te ha dado te los has llevado a otro sitio o te los paga en una cuenta y la inversión sigue siendo de $1,000, no crece. Sin embargo, en el caso del interés compuesto, te da intereses de 110 euros, como hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque a los 1,000 euros originales le ha sumado 100 los intereses que nos ha dado, y si no hemos tocado esos intereses, nos lleva a que lo que tenemos invertido ya no son 1,000, son 1,100. Y nos dan el 10% de 1,100. El tercer año y todos los años siguientes, el interés simple te va a ir dando lo mismo, 100, y el interés compuesto te va a dar mucho más. Te va a dar mucho más. Serán $121 el tercer año, 133 el cuarto, 146 el quinto y así sucesivamente. El interés compuesto es una de las grandes ventajas de la inversión. Permite a los inversores o a las inversoras obtener una rentabilidad no solo sobre su dinero, sino sobre la rentabilidad que su dinero ha tenido con anterioridad. Esto se da también muchas veces en los salarios. Cuando tenemos una pérdida salarial un año porque ha subido mucho el IPC y nuestro salario, por lo que sea, nuestro empresario, nuestro contratador, no nos ha subido lo suficiente, la pérdida de poder adquisitivo que tenemos en nuestro salario no es algo lineal, no es una cosa que digas. Hemos perdido el 3% en el 2020, pero bueno, luego nos han subido un 1% en el 21, tal. No, ese 3% que perdimos, no hay una manera fácil, sencilla de poder recuperarlo. Porque todas las subidas que hemos tenido después, las hemos tenido sobre un dinero que ya está mermado de aquella pérdida de poder adquisitivo del 2020. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Sería en nuestro salario algo totalmente contrario a lo que es el interés compuesto en nuestras inversiones. El interés compuesto no tiene tampoco ninguna magia ni ningún secreto. Hay una fórmula para calcularlo que me la voy a ahorrar. Quiero decir que es un poco lío para contar en podcast. Lo podéis buscar en economipedia.com o en cualquier otra página que es el interés compuesto. Lo cierto es que el impacto es enorme. Ellos tienen una calculadora y se puede ver en una tabla qué pasa en esos, bueno, con esos 1.000 euros o dólares o pesos que estamos invirtiendo, porque en 10 años el interés generado por el interés compuesto es el doble que el interés generado por el interés simple. Pero no es una progresión aritmética, es una progresión geométrica, porque a los 20 años el interés compuesto es 6 veces el interés simple y a los 30 años 15 veces. Esto es importante no tanto para personas después de los 50, sino para personas jóvenes, para personas que, ya sé, ya me va a decir alguien, ya, pero es que los jóvenes hoy en día, ¿qué capacidad tienen de ahorro? Lo sé, soy perfectamente consciente y soy perfectamente consciente que, lo he dicho más de una vez, que yo vivo en un mundo de privilegio. Como decía el propio Fercín, yo soy un trabajador en una administración pública vasca, nos pagan razonablemente bien, no voy a decir que bien, porque luego a ver si alguien va a decirme, tú has dicho en tu podcast que te pagamos bien, no vengas aquí ahora a negociar un salario más alto. Entonces, pues vamos a decir que razonablemente bien. Sé en ese sentido que ocupo un lugar de privilegio, pero esto es algo que todo el mundo lo puede aprovechar. A nada que tengas una pequeñita cantidad o capacidad de ahorro, pequeñita. Bueno, todo el mundo, casi todo el mundo, voy a dejarlo ahí. A nada que tengas una pequeña capacidad de ahorro y a nada que te molestes. Como explicamos en el capítulo del viernes, José Luis y yo, que me hace una historia preciosa sobre todo su periplo vital a través de los bancos, a nada que te molestes en buscar un sitio en donde te den algo por tu dinero, ¿vale? Puede ser algo seguro o puede ser algo más inseguro. El tema de del interés compuesto no lo vamos a encontrar tanto en la bolsa, aunque alguien podría decir que de alguna manera la bolsa tal, pero esto se aplica más al interés fijo, cuando nos van a dar un interés fijo, es decir, donde nuestro dinero normalmente está garantizado. Decía, no todo el mundo lo puede aprovechar porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de ahorro. Hay personas que no tienen capacidad de ahorro directamente porque viven al día, no les queda otra. Ha subido mucho el índice de precios al consumo, el coste de la vida y los salarios. Esto ya lo ha dicho, no me acuerdo si fue el Fondo Monetario Internacional o alguno de los organismos europeos, la OCDE o alguno de estos. Pues en España, yendo bien la economía, que no va mal, la realidad es que los salarios, aún y con la subida del salario mínimo interprofesional, se vienen resintiendo respecto a la enorme subida del IPC que hemos tenido en los últimos años. Bueno, pero ¿y si tienes cierta capacidad de ahorro y te atreves, digo te atreves, o te animas, o se te quita la pereza para contratar en algún tipo de banco, tipo N26, tipo, no sé, MyInvestor? Hemos hablado aquí de muchos de ellos que pagan, o letras del tesoro, que pagan por el dinero que tú tienes ahorrado e invertido. Pues que siempre es mejor hacerlo en aquellas inversiones que efectivamente nos pagan. ¿Cómo voy a bajar a lo concreto este capítulo de hoy? Defendiendo, para que me entendáis fácil y rápido, y lo voy a decir en una frase, defendiendo aquellas inversiones en las que el dinero que tú obtienes por la inversión como intereses te lo dan en el menor plazo posible. Hay productos financieros algo más complejos, pero relacionados incluso con la renta fija, o sea que sin demasiado riesgo, que te pagan los intereses cada día, y esto es importante, cada día te pagan los intereses y te los pagan en el propio fondo de inversiones. Eso es una inversión con un interés compuesto. Porque donde yo tengo hoy 100, mañana puedo tener 101, y los intereses que me van a dar pasado mañana no tienen que ver con los 100, sino con los 101. ¿Vale? Por lo tanto, por ejemplo, frente a Norwegian Bank, del que hablé y del que me fui, descubrí, como también he hablado en la comunidad de Bala Extra en Telegram, que pagaban los intereses una vez al año. Pues muy bien, amigo. Pero y si me tengo que ir antes, al final es como una especie de plazo fijo. Sí que te van a pagar una media de lo que has tenido durante el año, pero la realidad es que si quieres los intereses que daban, no me acuerdo si eran el 3,5, el 4 o cuánto era, tienes que esperarte un año. ¿Cuentas como el ADN26 cuando tienes la suscripción metal? O me da igual, o cuando tienes la suscripción gratuita. En el caso de la suscripción gratuita el 2,26, en el caso de la suscripción metal un 4. Te pagan los intereses mensualmente. Y además creo recordar, ahora mismo no lo recuerdo con seguridad, pero creo recordar que te los pagan en la propia cuenta de ahorro. ¿Vale? Creo que es así, con seguridad, estoy casi seguro. Si tú no tocas ese dinero y si ese dinero se mantiene al 4%, en fin, durante años, que ya sabemos que no, ¿vale? Porque todo va a bajar en cuanto a la remuneración, porque los tipos de interés van a bajar y esto va a ser bueno para la economía en su conjunto, porque claro, puedes pensarlo como ahorrador, pero piénsalo ahora como hipotecado. O piensa en las personas que no tienen ahorro y tienen hipoteca. Yo, quizás por ese socialcomunismo del que hablaba Fer, prefiero no ganar tanto a cambio de que otras personas no tengan tanta presión sobre sus hipotecas que pueden estar ahogando a su familia. Es mi manera de pensar. Llamadme buenista, lo que queráis. Es mi manera de pensar, no lo puedo evitar. Pero bueno, independientemente de que suban o bajan o bajen los tipos de interés, es muy interesante que, por ejemplo, algunos bancos, como he citado N26, pero lo hace también la cuenta naranja de ING, te paguen mensualmente ese dinero. Bueno, acabo de decir que la cuenta naranja te lo paga mensualmente, creo que sí, no estoy seguro. Pero tomad en consideración esta diferencia. Quien te paga los intereses más a menudo está colaborando en que tú obtengas más intereses, a que tu dinero valga más. Porque en lugar de esperar a final de año para darte una cantidad de dinero grande al final de año, si es que tienes bastante dinero invertido, en mi caso son algo así como, calculando lo que hay en ING, en N26, podríamos estar hablando de en torno a unos 3.800, 4.000 euros. 4.000 euros en realidad, lo que pasa es que hay que pagar la cuota de la cuenta metal. Bien, pero es que si me lo estás pagando mensualmente, ese dinero que me estás pagando mensualmente, no sé si el último mes han sido como cerca de 400 euros, ese dinero pasa a ingresar mi capital principal por el que tú me estás pagando. Ya no me estarás pagando por 100.000, me estarás pagando por 100.400. Y el mes siguiente me estarás pagando por 100.800. Y al mes siguiente me estarás pagando, ya se irá, como he contado antes, incrementando una y otra vez. Si vemos las calculadoras de interés compuesto que tiene esta gente, pues está muy bien porque tú puedes meter ahí tu dinero y saber que si no tocas, mirad, para que lo veáis, después de 30 años, un capital de 10.000 euros con el interés simple nos va a dar, si no hubiera un cambio de los tipos de interés y nos dieran el 10% todos los años, nos va a dar 1.000 euros cada año. 1.000 euros cada año en 30 años, serían 30.000 euros. ¿Qué nos va a ocurrir con, y acabaríamos con un capital de 39.000, de 40.000 euros en realidad? ¿Qué va a ocurrir si hacemos esa misma operación con interés compuesto? 30 años después, en lugar de 40.000 euros, tendremos del orden de 165.000. ¿Veis la diferencia? ¿Veis el potencial? Alguien puede decir, ya, pero es que a mí aunque me den mensualmente el dinero, yo con ese dinero lo saco de ahí y tengo que hacer cosas, porque lo necesito, me viene bien, vivo también de esa renta. Bueno, bien, perfecto. Volvemos a lo mismo, es que para lo del interés compuesto, para lo del interés en general, tienes que tener una cantidad ahorrada por la que te den intereses. ¿Cuánto mayor es? Pues evidentemente mayor es el digamos, el resultado que tú le obtienes a un interés compuesto. Pero fijaos que con los mismos 10.000 euros de comienzo, la cosa puede acabar en 40.000 euros o puede acabar en 165.000. No se dan intereses del 10%. Se están dando intereses ahora pues del entorno al 4% en los lugares que más. Bueno, pues divididmelo a la mitad, más o menos. Donde yo pasaría a tener 15, unos 16, 15.500 euros, pues en el otro lado posiblemente pasaría a tener unos 60 y pico mil. Y en eso nos estamos moviendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a los lugares donde nos remuneran nuestras inversiones? En la medida de lo posible, que nos paguen los intereses cuanto antes. Por eso a veces vemos, incluso en la renta fija del Estado, en los distintos productos que tiene el Banco de España, o bueno, no es el Banco de España exactamente, creo que no, aunque se compran a través del Banco de España, es la deuda pública. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida en que nos vamos a que nos paguen al mes o al trimestre, posiblemente nos van a dar menos tipos de interés que si nos vamos a más años. Aunque aquí influyen también otras cuestiones. Nadie se va a comprometer a darnos el 4% durante los próximos 10 años porque se presupone que los tipos de interés van a bajar, pero pues sí que nos darán algo más de dinero a cambio de tener el dinero todo ese tiempo, porque a lo mejor no nos pagan los intereses hasta el quinto o el sexto año o el décimo o cuando toque. A veces no, a veces nos dicen y se paga anualmente los intereses. Esto es muy habitual, ¿eh? Aunque tú hagas una inversión a 5 años, te dicen pago de intereses anual. Vale, perfecto. Tú esos intereses los podrías volver a reinvertir en el mismo producto y estaríamos imitando bastante a lo que es un interés compuesto. Pero sí, cuando os dicen que os van a dar un 3% o un 4% por un dinero, preguntaros si os van a dar rápido ese tipo de interés, ese interés, el dinero. Si os lo van a dar a la semana, si os lo van a dar al día, que hay productos que lo pagan al día, si os lo van a dar al mes. Porque si no lo tocáis y dejáis ese dinero en el producto, ya veis que la capacidad de obtener intereses es exponencial. Supongo que este es un concepto que la mayoría conocíais, pero me apetecía traerlo aquí porque parece una tontería y sobre todo, aunque lo conocierais, lo que me interesa es que veáis lo importante que es. Porque muchas veces no le damos importancia a este tipo de conceptos y lo que nos encontramos luego cuando echamos números es que efectivamente las cosas no son iguales en un interés simple que en un interés compuesto. Las cosas no son iguales si vuestro banco os paga intereses a final de año o os va pagando intereses todos los meses y el dinero que os paga de intereses lo mantenéis en el producto en el que habéis invertido. No tiene absolutamente nada que ver. Y por acabar con una cuestión un poco contraria, ya no solo lo que os contaba antes de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, yo tenía la hipoteca, de la que os he hablado muchas veces, de mi vivienda de Ermua, que está alquilada. Era una hipoteca de la que se debían 16.000 euros. Y si yo hubiera agotado la vida de la hipoteca, que acababa en el año 43, hubiera terminado pagando esos 16.000 euros y otros 14.000 de intereses. Es decir, en lugar de devolver 16, hubiera tenido que devolver 30.000. Como tenía el dinero, y en lugar de invertirlo en cualquier otra cosa, porque estaba pagando ya un Euribor, tal y como está el Euribor, aunque ahora va a bajar, estaba pagando cerca del 4,07 anual, he dicho, vamos a ver, si a mí me están dando por el dinero menos que eso, yo me tengo que quitar esa deuda de encima. Porque yo no la he tocado porque durante años ha estado pagando cero intereses, entonces ni tocar dinero gratis. Porque era un Euribor más 0,39 y como el Euribor estaba a menos 0,59 o 0,80 y no sé cuántos, pues yo no pagaba intereses Entonces, bueno, no pagar intereses a la hora de devolver el dinero es, insisto, como suele decir Emilio, dinero gratis. Cuando le he dado un repaso el otro día y he echado mis cuentas y he visto las tablas de amortización y he sumado lo que iba a pagar al final con los intereses de todo esto, he dicho, me la quito de en medio, y es lo que he hecho, quitármela, ¿vale? No he levantado la hipoteca porque ahora mismo no estoy pensando en vender esa vivienda y no tengo ninguna prisa. Hay que hacer un trámite, ya sabéis, pedirle a la entidad de crédito un documento que diga que habéis devuelto el dinero, y con eso hay que ir al registro, hay que ir al notario y al registro de la propiedad para poder decir hola, buenas. Bueno, y hay que ir a Hacienda también a pagar un impuesto de actos jurídicos documentados para decirles hola, buenas, ya he devuelto todo. Y dejas a tu casa sin cargas. Ya no solo sin deuda, sino sin legalmente cargas. Me pasa lo mismo con el Seat León, que es un coche que compré financiado, porque ya sabéis, las marcas ahora te dan dinero a cambio, te hacen descuentos, que en teoría te salen a cuenta. Bueno, ya habría que echar ahí cuentas, no está del todo claro. El caso es que lo cogí con 9.000 euros de crédito, lo quité a los 3 años y ahora el coche figura en la DGT, que cuando abro la aplicación de la DGT me figura ahí una cosita en rojo como diciendo este coche está ahí con un crédito. El crédito está completamente devuelto, pero es que no he ido al registro de la propiedad, no he ido a Hacienda y no he ido a ninguna parte. Hacienda, por cierto, que es gratis este acto. Digamos, levantar una hipoteca o dar por zanjado un préstamo sobre un producto como es un coche, no lo he hecho, pero bueno, lo importante y lo fundamental es que ya no tengo que pagar todos los meses esos 100 y pico euros, que anualmente parecían pocos, eran unos 600, de los cuales podían ser la mitad, no, miento, 600 venían a ser intereses de lo que pagaba, porque pagaba aproximadamente unos 1.200, o sea que más o menos la mitad eran intereses. Es verdad que va bajando los intereses hacia el final de la vida del préstamo, es así, es la amortización francesa, un día hablamos de esto si queréis, pero la realidad es que era mucho, mucho, mucho dinero el que me iba a ahorrar si pagaba ahora por completo la cantidad que se adeudaba. Sería el interés compuesto, pero al revés. Pero también es interés compuesto, porque al final, cuando pasen estos años, ya seré muy viejito, porque eso serán ya mis 75 años, falta mucho todavía, pero si pasan todos estos años y yo sigo pagando todos los meses esa pequeña cantidad de intereses, a mí me hubiera terminado costando el crédito hipotecario 14.000 euros más. Y esa es una realidad, entonces yo sería 14.000 euros más pobre, frente a dar ahora ese dinero. Podríamos entrar a restar lo que me dan en el banco por esos 14.000 euros y restárselo a lo que yo estaba pagando de intereses por el préstamo y saldría más o menos parra, es decir, me saldría más o menos gratis mantener el préstamo. Y alguien puede decir, hombre, pues entonces ya no te ahorras tanto. Bueno, he preferido pagarlo y quitármelo de en medio. Hasta aquí el capítulo sobre el interés compuesto. Espero que os haya servido de algo y como tampoco he dado una explicación tremendamente profunda y es un poco abierta, si tenéis cualquier duda, pues os ponéis en contacto conmigo en Mastodon, en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram, donde tenemos un tema sobre este asunto de los dineros, o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.